El gusto de recibir después de unos días de ausencia por viaje al norte del hemisferio, recibimos a Claudio Fantini. ¿Cómo estás, Claudio?
¿Qué tal? Muy buenos días, Raúl y todos ahí. Un gran abrazo, lleno de gusto de volver a reencontrarnos.
¿Qué tal, Claudio? ¿Qué tal?
Un gusto.
Bueno, ¿qué noticia tenemos que comentar hoy, no? Este triunfo en la primera vuelta de Bolsonaro, ¿no?
Claro, con unas cifras que dejan un final abierto, o sea, es posible que todos los votos que no fueron a Bolsonaro, por el espanto, se unan y terminen convirtiendo en presidente a Fernando Haddad. Pero también es muy posible, dada la diferencia de 17 puntos que le saca a su más inmediato seguidor, que Bolsonaro gane nomás también el balotaje. Hasta hace no mucho tiempo, todas las encuestas daban primero a Bolsonaro, pero también decían que sí o sí, en la segunda vuelta, quien llegara a pasar al balotaje iba a ser el vencedor, y Bolsonaro la iba a terminar perdiendo porque tenía un techo que era infranqueable. Bueno, ese techo ya no está. Hoy es absolutamente posible pensar que Bolsonaro sea el próximo presidente de Brasil, y yo no sé si se puede dimensionar lo inquietante que es esto. Para ponerlo en términos de comparación, para entender lo que significa este fenómeno, es de algún modo el equivalente a lo que era Hugo Banzer Suárez, el general que después de haber dado un golpe de Estado y de haber sido un dictador en Bolivia, ganaba elecciones y volvió a ser presidente, pero esta vez a través de las urnas. La diferencia es que Banzer Suárez, si bien representaba a una derecha durísima, era el portador de un discurso razonable, duro, ideológico, casi extremo, pero un discurso presentable. Bueno, Bolsonaro es un apologeta del golpismo, un detractor de la institucionalidad y de la constitución, un exaltador de la violencia social, de la violencia racial, de la homofobia, y tiene un discurso impresentable, ¿no? Un discurso que es negligente, que es vulgar, un personaje grotesco, ¿no? Esa es la característica de este hombre, que está muy cerca de convertirse en presidente del principal país, del más grande, del más significativo, del más extenso territorialmente, de Sudamérica, ¿no? Para medir lo inquietante que significa que un personaje de esas características pueda convertirse en presidente de un país nada menos que de la envergadura de Brasil. Las explicaciones son externas e internas. Las externas están en esa ola antisistema que recorre el mundo. Las democracias están en una etapa en la que entran en cortocircuito y se amenazan a sí mismas, ¿no? Se ponen en posición de autodisolución, se convierten en democracias suicidas, ¿no? Abriéndole el paso a personajes que son clara y abiertamente antidemocráticos. Eso se ve en muchos rincones del planeta. Un Duterte en Filipinas tiene como equivalente sudamericano a Jair Bolsonaro. Ambos son apologetas de la violencia, ambos exaltan incluso los crímenes de lesa humanidad. Esas son las razones externas. La ola antisistema que recorre el mundo, yo estaba en Canadá en estos días y en Quebec, la provincia francófona de la elegante, desarrollada, racional, razonable y cultísima Canadá, y en Quebec ganó una derecha dura con un discurso anti-inmigración. La primera vez, ¿no?, que en Canadá en las urnas ocurre algo como lo que ocurrió esta semana. Por primera vez en la historia, un candidato antisistema de algún modo. No obstante, entre François Legault y Bolsonaro hay una distancia oceánica. Bolsonaro, repito, es un personaje violento, grotesco y con un discurso vulgar e impresentable. Y peor aún es Hamilton Mourão, el general Hamilton Mourão, que es quien lo acompaña como candidato a vicepresidente en la fórmula de la ultraderecha. ¿Cuáles son las causas internas que posibilitaron este sismo antisistema en Brasil? Bueno, por un lado la visible, la decadencia y la corrupción de la clase dirigente tradicional, esta recesión tremenda que ni la centro-derecha ni la centro-izquierda han sabido resolver y de la cual ambas son corresponsables, porque la derecha cogobernó con Lula y con Dilma Rousseff, y la tremenda corrupción. A eso se suma la falta de grandeza histórica y las negligencias que tuvieron los partidos que debieron entender que Brasil estaba en una emergencia electoral hasta ante esta irrupción del antisistema y debieron buscar acuerdos. En la centro-derecha, el PMDB y el PSDB se neutralizaron a sí mismos con una serie de choques permanentes que les impidió llegar a un acuerdo. Y en la centro-izquierda se daba una ecuación compleja. El partido más fuerte de la centro-izquierda, que es el PT, iba con un candidato débil, que es Fernando Haddad, mientras que el partido más débil de la centro-izquierda, que es el Partido Socialista de Brasil, iba con el candidato más fuerte, que es Ciro Gomes. Ambas fuerzas, si hubieran tenido inteligencia y grandeza histórica, hubieran buscado un acuerdo. Y tal vez el PT debió cerrar filas con el PS tras la fórmula, una fórmula encabezada por Ciro Gomes. Bueno, no lo supieron hacer y también los dos partidos de la centroizquierda se neutralizaron a sí mismos. A esto se suma el aporte que la justicia le hizo al candidato de la ultraderecha, porque la justicia de Brasil fue injusta en este proceso electoral. Si bien puede ser explicable que Lula, teniendo el piso de intención de voto más alto en todas las encuestas, haya quedado marginado de la contienda porque tenía una condena en segunda instancia, lo que no es explicable es que se le haya prohibido al PT usar la imagen de Lula en la campaña electoral, que la cara de Lula aparezca en los afiches, que la cara de Lula aparezca en los spots televisivos, ¿no?, para dejar en claro que Haddad era el candidato de Lula. No, la justicia le prohibió al PT usar la cara de Lula, le prohibió a Lula dar alguna entrevista desde la cárcel, le prohibió grabar mensajes que puedan ser difundidos, y esto fue una injusticia que contrasta con la permisividad que los jueces de Brasil tuvieron frente a las permanentes apologías de los crímenes de lesa humanidad, a la permanente apología del golpismo, de la dictadura. Todos eran todos mensajes sancionables que no tuvieron ninguna sanción, ¿no? Y los decían permanentemente Bolsonaro y el general Hamilton Mourão. Y el otro aporte se lo hizo a Bolsonaro el demente criminal y cobarde que lo apuñaló, porque convirtió en víctima a un eterno apologeta de victimarios y porque incluso le dejó la mejor posición en la campaña electoral, ¿no? Fue la víctima que aparecía en la imagen en el hospital, ¿no? Incluso le dio una coartada para no estar en los debates televisivos, en los debates con los otros candidatos, escenario en el cual Bolsonaro era un seguro perdedor porque tiene un discurso negligente, mediocre, es mucho menos, no le hubiera ganado un debate a ninguno de los otros candidatos. Por eso también recibió una mano de ese criminal cobarde que en el medio de la multitud, el Minas Gerais, le clavó una puñalada. En fin, la realidad es la que quedó en los números. El final todavía está abierto, no puede descartarse un triunfo de Fernando Haddad si es que logra reunir todos los votos que no fueron para Bolsonaro, y si es que todos esos votos fueron depositados por gente que tiene una verdadera conciencia democrática y que sabe que la urgencia en el balotaje va a ser impedir que Brasil quede en las manos de un fascista.
Claudio, entonces queda allí 30 millones de brasileños que se abstuvieron, que quizás puedan votar en segunda vuelta, y 10 millones de brasileños que votaron en blanco o nulo, más los 13 millones de Ciro Gómez, que uno podría suponer se van a arrimar a Haddad para evitar que Bolsonaro gane, ¿no?
Sí, yo creo que los de Ciro Gómez son los más seguros votos que van a ir para Fernando Haddad. Esos votos son absorbibles 100% por el candidato del PT. Poco menos absorbibles son la totalidad de los votos que sacó Geraldo Alckmin, el candidato más fuerte de la centro-derecha.
5 millones.
La gran pregunta está en los 3 millones de votos que se abstuvieron y en los 10 millones de votos en blanco. Uh-huh. ¿No es cierto? Ahí está la ecuación final electoral.
Muy bien. Claudio, antes que nada, antes de despedirte, quiero decir, te quiero felicitar por el nuevo libro, Claudio Fantini, La tenue virtud, Uruguay como excepción al caos de la región, que viene leer eso ahora, ¿no? Con lo que está ocurriendo en Brasil y en
totalmente,
parte...
Totalmente, yo creo que lo que está ocurriendo en Brasil exalta todavía la necesidad de pensar la democracia propia, sobre todo la democracia uruguaya, desde un ángulo de observación distinto al que nos impone la realidad todos los días.
Bueno,
así que
pronto,
eso intenta La tenue virtud, mi último libro.
Pronto vamos a tener tu presencia por aquí presentando el libro, ¿no?
Así
que
así es,
volveremos así es, a hablar.
Estaré por allá.
Un abrazo, Claudio, gracias.
Un abrazo a todos ahí, Raúl.
Chao.